Hola muchachos, ¿cómo están? Este es un audio de apoyo a la lectura del trabajo de Mary Wollstonecraft, del capítulo quinto de la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer. Bueno, como siempre les digo, no sustituye la lectura para nada, simplemente es un... nada, eso. Un pequeño recorrido que pretende llamar la atención sobre algunos de los aspectos fundamentales de la obra de esta autora. Ah, así que, bueno, vamos un poco a ella. La primera cuestión que señalan los materiales de apoyo que ustedes tienen y que es bien importante tener claro es que Mary Wollstonecraft es una pensadora ilustrada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está enmarcada, ¿no? Que está directamente vinculada al movimiento intelectual de la Ilustración, por sus ideas, por los ámbitos intelectuales que ella frecuentaba, por los vínculos que tenía con otros pensadores de su época, ¿tá? ¿En qué sentido es una pensadora ilustrada? Y bueno, ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vayan leyendo su obra, ¿no? Pero hay algunos de estos valores... de los valores claves que nosotros vimos, de los valores fundamentales de la Ilustración, que nosotros ya habíamos comentado en otro audio, que ella suscribe, ¿no? Y no solamente que ella suscribe, sino que articulan todo su pensamiento. Por ejemplo, el valor central de la razón, ¿no? De la razón como instrumento de conocimiento, como herramienta para acceder al conocimiento de la verdad, pero también como instrumento de crecimiento personal. Por eso su insistencia en el valor de la educación, que también era una reflexión propia de la Ilustración, ¿no? La educación, bueno, la educación que justamente que educa o que fomenta o que impulsa la razón que en principio tienen todos los seres humanos, pero que también hay que educarla. Por eso su insistencia, su defensa, que es el tema central de este capítulo, de la igualdad entre los sexos, de la igualdad educativa entre los sexos. Ella es lo que le preocupa en este capítulo, es cómo se educa a las niñas, ¿no? Después vamos a ver eso un poquito más en detalle, ¿sí? Y le preocupa que a las niñas no se las educa para ejercer su razón. Entonces, bueno, la razón va quedando como adormecida, digamos, ¿no? Y bueno, hay otros valores de la Ilustración que ella defiende, como el de la igualdad en relación a esto que estábamos diciendo, ¿no? Por lo que ella está defendiendo, es la igualdad educativa entre niñas y varones. No es solamente que ella defienda estos ideales, sino que articulan todo su pensamiento, ¿no? Son como base de sus reflexiones, ¿tá? Bien, ustedes van a ver en este capítulo, está dividido en varias secciones, y lo que ella va haciendo en cada una de esas secciones, perdonen, es criticar a distintos autores que han reflexionado, que habían escrito manuales, que eran bastante comunes en la época, sobre la educación de las niñas. El primero al que ella critica es un autor que nosotros ya vimos, que es Rousseau. Los fragmentos que ella critica de la obra de Rousseau son de un trabajo que nosotros no vimos, no vamos a ver en el curso, lo mencionamos varias veces, pero no lo trabajamos específicamente, que es El Emilio. Vamos a contextualizar brevemente de qué se trata esto, de qué es El Emilio, de qué se trata esa obra, ¿no? Ustedes recuerdan que Rousseau en el discurso hace una crítica bien profunda, ¿no? Hace una crítica fulminante a la sociedad contemporánea, al dominio, al poder arbitrario, a ese contrato ilegítimo, a la desigualdad, ¿no? A unos que, ¿no? Algunos que tienen, otros que no. Es la crítica que le hace en el discurso. Ahora, lo que él no piensa, lo que él no cree, es que el ser humano de ese estado de violencia y de desigualdad en el que se ha sumido, en el que se ha ido sumiendo, se pueda volver para atrás, digamos. Rousseau no cree que para salir de ese estado de violencia y de sumisión y de dominio arbitrario, se pueda volver a las libertades del estado de naturaleza. En principio quizás no considera ni siquiera que sea deseable volver al estado de naturaleza. Entonces, él plantea dos soluciones. Una es la del contrato social, que es la que ustedes vieron o van a ver a lo largo del curso, en el curso, ¿no? A partir de en estas semanas que arrancamos ahora. La otra solución es la vía educativa, digamos. Y esa vía, sobre esa vía, él reflexiona en otra obra que se llama El Emilio. Emilio es justamente, bueno, es el personaje principal de ese tratado, es como un tratado novelado, de alguna manera, y Emilio es el personaje principal, ¿no? Cómo se educa a Emilio es como Rousseau pretendía que se educase a los niños varones destinados a ser ciudadanos. La educación del Emilio es la educación del ciudadano, la educación ejercida para la participación en lo público. Es la manera de preparar al ciudadano. Para ese contrato social que, como ustedes ya han visto, no es nada fácil de llevar a la práctica. Y Rousseau tenía claro que no era nada fácil de llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque para ese segundo contrato social legítimo, ¿no?, para gobernar de acuerdo a la voluntad general, se necesita un individuo diferente, educado de una forma particular. Y ese individuo diferente, educado de forma particular, que puede gobernarse por la voluntad general, para Rousseau era el Emilio. Y es en el Emilio donde él, en esa reflexión, ¿no?, donde él da, en ese tratado, donde él, bueno, reflexiona sobre cómo se debería educar a ese ciudadano de la República. Lo que le critica Mary Wollstonecraft, después lo van a ver, ella cita muchísimos pasajes de la obra de Rousseau para hacer su crítica, es que justamente esa educación que el Emilio recibía, no la recibía Sofía, que es su contraparte femenina, ¿no? Sofía es la figura que Rousseau establece cuando habla, la figura paradigmática que Rousseau define cuando habla de la educación de las niñas, ¿no? Entonces, la educación de Sofía es una educación distinta, ¿no? Es una educación para acompañar al hombre, para destinada básicamente al mundo de lo privado, de lo doméstico. Esa idea es lo que Mary Wollstonecraft le critica a Rousseau. Dice, no, tanto niñas como niños deben ser educados para ejercer su racionalidad. Rousseau pensaba que hombres y mujeres, varones y niñas, establecían entre ellos un vínculo de complementariedad, que eran como un único, que juntos eran como un único ser moral, ¿no?, que de alguna manera cumplía distintas funciones. Esa es otra de las ideas que Mary Wollstonecraft, bueno, obviamente muy vinculado con la anterior, que Mary Wollstonecraft critica de Rousseau, ya lo van a ver ustedes en la obra. Bien, entonces, ¿cómo critica Mary Wollstonecraft la obra de Rousseau? Eso lo señalan Amorós y Cobos en el trabajo, en uno de los materiales que ustedes tienen en EVA. Ellas señalan que lo que hace Mary Wollstonecraft es la misma operación que había hecho Rousseau en el discurso sobre la desigualdad. Recuerdan que nosotros habíamos insistido mucho en que, ¿se acuerdan que nosotros habíamos insistido mucho en que Bueno, perdonen, me tuve que trasladar porque había mucho ruido. Bueno, recuerden que nosotros cuando vimos el discurso de la desigualdad habíamos insistido bastante en que para Rousseau la naturaleza humana no es una y la misma para siempre, ¿no? Sino que el ser humano contemporáneo, el hombre contemporáneo que nosotros conocemos, que algunos han confundido con la naturaleza humana, dice Rousseau, en realidad es fruto de una construcción histórica y fruto de la desigualdad que se había generado en algún momento de la historia de la humanidad, a través de los siglos, dice él. Arturo les había dicho una vez que Rousseau es sensible al cambio histórico. Bueno, y esto es un poco la operación que hace Mary Wollstonecraft en su vindicación, ¿no? Dice, bueno, Rousseau dice que la naturaleza femenina es dada de determinada forma, ¿no? Que la mujer por naturaleza es de determinada forma, o que las niñas por naturaleza son de determinada forma, pero en realidad lo que no se da cuenta Rousseau, o lo que Rousseau se niega a ver, es que esa naturaleza humana en realidad es fruto de una construcción, que para Mary Wollstonecraft está anclada en la educación que reciben las niñas. O sea, las niñas son más vanidosas que los hombres, están más preocupadas por la belleza que los hombres, viven para el amor y para el romance, y etcétera. Pero, bueno, ¿por qué? ¿Porque por naturaleza son así? No, porque se las ha educado para ser así, ¿no? Porque se ha priorizado la sensibilidad sobre la razón, ¿tá? Y para Mary Wollstonecraft esa relación sensibilidad-razón es bien importante, porque para ella la razón de alguna manera moldea la sensibilidad, ¿tá? Después nos vamos a detener en esta idea un poquito más. En eso es también una pensadora. Eso es una idea propia de la Ilustración, ¿no? Eso también ancla su pensamiento, su reflexión en el movimiento intelectual de la Ilustración, ¿tá? Entonces, vean lo que dicen Amorós y Cobos en el trabajo, en el material complementario que ustedes tienen. Dicen, bueno, la construcción de la niña, de la sensibilidad de la mujer, dice, no es una construcción natural, sino histórica, y es una responsabilidad colectiva del género humano. ¿Tá? Lo mismo que la desigualdad. O sea, la desigualdad es una construcción histórica. ¿Tá? No es natural, ni está basada en la naturaleza de las niñas o de los niños. ¿Tá? Y esto se vincula con otra idea fundamental del pensamiento de Wollstonecraft, que es la idea del prejuicio, ¿no? O sea, esta construcción histórica no es más que la construcción de un prejuicio, ¿no? Pensar, como pensaban muchos pensadores ilustrados, que niñas y niños, hombres y mujeres, son diferentes por naturaleza, ¿sí? Es en realidad un prejuicio irracional, subraya ella, ¿tá? Y vean ahí esta operación que también la señalan Amorós y Cobos en los materiales complementarios que ustedes tienen, en que ella lo que hace es usar los propios valores de la Ilustración, ¿no? Como la razón, como el cuestionar todo, como la igualdad, ¿no? La igualdad inherente al ser humano, que eran todos valores que la Ilustración había defendido, que definían el movimiento intelectual ilustrado y que definían a los intelectuales ilustrados. Entonces, ella usa todos esos valores para subrayar la contradicción en lo que atañe a la desigualdad de género. ¿Ah? O sea, lo que hace es denunciar los valores de la ilustración, usar los valores de la Ilustración para denunciar sus contradicciones. ¿Ah? Esa es un poco la idea. Bueno, vean, por ejemplo, lo que dice cuando habla del sometimiento de la mujer, ¿no? Que según Rousseau sería natural, dice la mujer, bueno, sería naturalmente sumisa. Y dice, hay una frase que es bien interesante. Dice, eso es, hay que, es asumir lo que hay que argumentar. O sea, en realidad decir, bueno, ¿por qué decimos que la mujer es naturalmente sumisa? Y ella lo que se inclina a pensar, lo que ella afirma es, no, la mujer no es naturalmente sumisa. Se la educa para ser sumisa, al punto que sí, que llega un momento, lo dice bastante más adelante, que no, que al final lo único que sabe hacer es sacarle brillo a sus cadenas, ¿no? Y es relevante ahí que ella toma la imagen de las cadenas que aparecía ya en las obras de Rousseau, ¿no? En el discurso y en el contrato. De vuelta, vuelve a usar los valores de la Ilustración, diciendo que todos los derechos sagrados de la humanidad son violados, a insistir en la violencia ciega, ¿tá? Si no es que los derechos más sagrados pertenecen solo al hombre. O sea, vean la operación que ella hace, que es la que señalan en los materiales, la que se señala en los materiales complementados. Ella toma esa idea de los derechos de la humanidad, ¿tá? Pero cuando se dice la mujer es naturalmente sumisa, la mujer debe obedecer ciegamente a su marido, a los hombres que la rodeen, dice, bueno, en realidad se están violando los derechos más básicos de la humanidad, que es el de la libertad, que era una defensa propia de la Ilustración, no eran los valores propios de la Ilustración. Defender la libertad como un derecho natural y, como en el caso, bueno, de Locke, eventualmente divino, ¿no? Vean también lo que dice sobre la educación física, ¿no? Insistiendo, porque es un ejemplo que es bien claro, ¿tá? Insistiendo en esto de que la diferencia entre niños y niñas es una construcción, ¿tá? Que se realiza por medio de la educación diferente que se le da a los niños y niñas. Ella dice, no hay ninguna razón para creer que naturalmente un hombre es más fuerte que una mujer, o que naturalmente los juegos de los niños son diferentes a los de las niñas, son más físicos, les gusta más moverse, a las niñas les gusta quedarse quietas. En realidad, eso es un prejuicio. Y vean qué interesante, porque es un prejuicio que hasta cierto punto sigue vigente, creo que ya bastante más cuestionado, sigue vigente. Dice, bueno, eso es un prejuicio. A los niños y a las niñas, por naturaleza, no les gusta hacer nada. Lo que pasa que, ¿qué hacemos? Les enseñamos a los niños a jugar de una manera porque suponemos, por prejuicio, que a los niños varones les gusta jugar de una manera y a las niñas les enseñamos juegos de niñas que las obligan a estar más quietas, más sentadas, más sedentarias y demás. Entonces, claramente, finalmente, los niños van a terminar siendo más fuertes que las niñas. ¿Por qué? Bueno, porque la educación que han recibido es diferente y apunta a que unos sean más fuertes que otros. Pero eso no es una diferencia natural, es una diferencia que se construye por la forma en la que educamos a varones y nenas, ¿tá? Es también una construcción. Bueno, y la crítica fundamental que hace a Rousseau es justamente esa, ¿no? Es que no educa, ¿tá?, la razón de Sofía. ¿Por qué? Porque no lo considera necesario educar la razón de Sofía. Porque la razón debe ser educada para el ejercicio de lo público, para el ejercicio del poder político, ¿tá?, en el marco de lo colectivo, que era lo que había propuesto Rousseau en el contrato social. Y las mujeres no participan de esa voluntad general. Entonces, la mujer debe ser educada para otra cosa, para el mundo de lo doméstico. Por lo tanto, lo que debe ser educado es su sensibilidad, ¿tá? Y eso, para Mary Wollstonecraft, no es un problema solo para la mujer, es un problema también para el hombre, ¿no? Es un problema para el vínculo hombre-mujer. Porque dice, bueno, ¿cómo el hombre va a aspirar a una relación con una mujer en la que
con una mujer que no puede entenderle, ¿no? Creo que lo dice en esos términos en algún momento. ¿Cómo puede tener una pareja con alguien que es incapaz de entenderle? ¿Cómo esa mujer puede criar hijos? ¿Ah? Esa mujer que no ha cultivado su razón, que no ha educado su razón, que solo está educada para el ámbito doméstico, para la sensibilidad, para la vanidad, para permanecer bella, para que la contemplen. ¿Cómo puede criar hijos? Se pregunta Mary Wollstonecraft, ¿no? Entonces, no es un problema para la mujer, evidentemente, que no tiene acceso al dominio de lo público, ¿no? Que es lo que Mary Wollstonecraft aspira, al crecimiento personal, individual de la mujer, ¿no? Para esa relación entre crecimiento individual y educación racional es clave para ella, ¿tá? Pero además también es un problema para el vínculo hombre-mujer, ¿no? Para el vínculo familiar. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede mantener una familia esa mujer que está disminuida en sus capacidades debido a la educación diferencial que ha recibido, ¿no? ¿Cómo puede un hombre vincularse con esa mujer, ¿no? Y por ahí aparece una cuestión que es bien importante en Mary Wollstonecraft. Ahora vamos a ver por qué, que es la relación razón-afectos. Para Mary Wollstonecraft, como buena ilustrada que es, ¿no? Ella prioriza la razón sobre las pasiones, pero dice algo que es bien interesante, ¿no? En este marco. Dice ella, la razón engrandece las pasiones, la razón engrandece los afectos. Eso es la virtud para ella, ¿no? Cuando habla de virtud y cuando dice, bueno, tanto niñas como niños tienen igual derecho a la virtud, se refiere a esa idea. Y lo que es bien importante es que la virtud es la base de la participación política. Las mujeres, dice, bueno, deben ser educadas para ellas, ya hemos insistido mucho en esta idea, no solo para el romance, para amores que van a durar pocos, para la apariencia y la frivolidad. Y vean lo que dice enseguida. Elevémonos, mis queridos contemporáneos, sobre tales prejuicios estrechos. Volvemos a esto que habíamos planteado al principio. La desigualdad para ella, la creencia en que niños y niñas son desiguales por naturaleza, es un prejuicio. O sea, ¿qué quiere decir que es un prejuicio? Es una idea que no es racional, que no tiene que no puede ser argumentada racionalmente. Y dice, si la sabiduría es deseable por sí misma, si la virtud para merecer ese nombre debe fundarse en conocimientos, intentemos fortalecer nuestras mentes mediante la reflexión hasta que nuestras cabezas equilibren nuestros corazones. Vean bien ahí cómo se da la relación entre razón, sabiduría, conocimiento, crecimiento personal, virtud, reflexión y las pasiones, ¿no? O sea, todo eso que es conocimiento racional equilibraría nuestras pasiones. Bien, otro asunto que es bien importante y que señalan Amorós y Cobos también en los materiales complementarios que ustedes tienen. Vean todo el tiempo, y de alguna manera Mary Wollstonecraft se aleja un poco de otros pensadores de su época con esto. Vean que ella une en la misma dimensión lo privado y lo público. Ella se ocupa de asuntos privados, como son los vínculos de pareja, el amor, el romance, lo doméstico, ¿tá? Insiste mucho en lo doméstico, ¿tá? El comportamiento, el decoro, que son todas cosas que en principio son privadas y que otros pensadores de la Ilustración y otros pensadores modernos habían insistido mucho en esa división entre lo público y lo privado, y lo vuelve un asunto político. Esto es bien importante porque eso es como la esencia del movimiento feminista, ¿no? Convertir vínculos de género, relaciones de género, que siempre se habían pensado como un asunto privado, llevarlos a la dimensión de lo público, de lo político. Y esa es una operación que es bien importante y que Amorós y Cobos llama la atención sobre este asunto. Bueno, bien, vean lo que dice. Dice, ¿de qué materiales puede estar compuesto aquel corazón que puede enternecerse cuando se le insulta y en vez de rebelarse contra la injusticia, besa la vara que le golpea? Es injusto inferir que la virtud de quien puede acariciar a un hombre con verdadera dulzura femenina, en el momento mismo en que él la trata tiránicamente, se cimienta en la estrechez de miras y el egoísmo. Cuídese el marido de tal obediencia, dice después, porque es afecto y devoción fingidas, ¿tá? Pero son estas las que recomiendan los moralistas, ¿no? Y ahí aparece otro de los temas que a Mary Wollstonecraft preocupa muchísimo. Dice, a la mujer se la enseña a aparentar, ¿tá? Esa obediencia, esa devoción, ese, el afecto, todo eso que la mujer debe al marido, es apariencia, no es real, ¿tá? No es real, porque a la mujer se le enseña a mentir, se le enseña a disimular, se le enseña el decoro, se le enseña a fingir un determinado comportamiento. Y por ahí, por ese lado es que se dirigen las críticas que ella hace a esos manuales de señoritas que ella critica en la sección 3 y 4, ¿tá? Que lo que enseñan son normas de comportamiento, pero lo que enseñan son normas de lo que enseñan es básicamente a fingir, dice ella. Enseñan la apariencia, ¿tá? Enseñan a seducir, pero enseñan a seducir mediante la mentira, enseñan la astucia, ¿tá? Y ya creo que es bastante hacia el final de la sección tercera, dice, el decoro no es necesario porque cuando hay entendimiento, el comportamiento es siempre adecuado. O sea, una mujer que ha educado su razón, que ha cultivado su razón, se va a comportar adecuadamente, no precisa fingir decoro, ¿tá? Cuando la mente se ha provisionado de conocimientos útiles y fortalecido mediante su empleo, la regulación del comportamiento puede dejarse con toda seguridad a su guía, ¿tá? A la guía de la razón, digamos. Bueno, vean cómo empieza la sección cuarta, además. Dice, ¿no? Dice que la prerrogativa del hombre es el férreo cetro de la tiranía, y que es un poder construido, una tiranía construida sobre prejuicios. Y después, no importa cuán antiguos sean, no importa qué tan antiguos sean esos prejuicios. Esos prejuicios son la base, son los cimientos de la tiranía del hombre sobre la mujer, ¿tá? Que acostumbran a la mujer, porque esos prejuicios no son solamente de los hombres, son también de las propias mujeres, ¿tá? Que se acostumbran, que internalizan la dominación y se someten a cualquiera, ¿no? Entonces miren lo que dice, así degradada su razón, se refiere a la razón de la mujer, su empañada razón, empañada por la educación que ha recibido, se emplea antes en abrillantar que en romper sus cadenas. No, pues esa dominación es como parte de sí misma. Pero dice, no es naturalmente así. Y ahí volvemos a la operación que Rousseau había hecho en el discurso. La mujer no es naturalmente así. No es que naturalmente abrillanta sus cadenas antes que romperlas. Que naturalmente no se rebela ante la tiranía. Se vuelve así. Se convierte en eso por la educación que recibe, ¿tá? En la quinta sección, ¿tá? Hace como una crítica a la educación que se recibe y define un poco cuáles deberían ser los fines de la educación en clave de su pensamiento ilustrado, ¿no? Ya he observado que esperamos más de la instrucción de lo que la mera instrucción puede producir, pues en vez de preparar a la gente joven para enfrentarse con los males de la vida con dignidad y adquirir sabiduría y virtud mediante el ejercicio de sus propias facultades, los preceptos son apilados sobre preceptos y la obediencia sí es requerida cuando la razón debería guiar el convencimiento. Entonces, ahí lo que hace es una crítica que es muy propia de los educadores ilustrados. Dice, lo que les hacemos, lo que hacemos con los jóvenes es obligarlos a apilar información, a creer ciegamente lo que el preceptor, el docente, el maestro, el intelectual le enseñan, pero no a que usen sus propias herramientas, ¿tá? esto es otra discusión que hoy sigue vigente, ¿no? No les enseñamos a cultivar su razón, sino que apilar información, ¿no? Apilar preceptos sobre preceptos, ¿tá? ¿Cuál debería ser para esa la finalidad de la educación? Lo dice bien el final de su tratado y con esto vamos a ir terminando este audio. Dice, si pretendemos, en resumen, vivir en el mundo para volvernos más sabios y mejores y no meramente para disfrutar de las cosas buenas de la vida, debemos obtener un conocimiento de los otros al mismo tiempo que nos familiarizamos con nosotros mismos. El conocimiento adquirido de cualquier otra forma solo endurece el corazón y desconcierta el entendimiento. ¿Tá? Piensen ustedes un poco en esa frase. ¿Tá? No dejen de leer el tratado. Estas son solo algunas ideas principales. Van a ver que ella pone ejemplos, cita otras obras y dice cosas que son bien interesantes. ¿Tá? Bueno, los dejo con esto. No dejen de leer y cualquier cosa preguntan sus dudas por medio de los foros o en las clases pertinentes. Nos vemos pronto.